Gracias, buen Señor, por todas tus bondades. Gracias por todas tus misericordias. Abrimos nuestro corazón a lo que tú quieres, Señor, ministrarnos en nuestra vida. Te pido para gloria y honra de tu santo nombre, Señor, que tu palabra pueda caer en terreno fértil. Quita toda resistencia en la mente, en el corazón de algunos, porque esta palabra es poderosa, Señor, siempre y cuando el corazón sea manso y humilde. En otras palabras, que sea buena tierra. Por tal razón, Señor, te pido que en esta hora seas tú, Señor, ministrando esta palabra al corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Vayamos a la palabra de Dios, a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Hemos estado trayendo una serie de mensajes sobre la primera epístola de Timoteo. Ahora nos corresponde analizar el capítulo 3, versículo 14 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Señor Jesucristo, en una oportunidad, cuando se encontraba en Nazaret, Él dijo que no había podido hacer muchos milagros por causa de la incredulidad. La fe es un tesoro. La fe hace que en un momento dado se manifieste el poder de Dios para responder a nuestras necesidades. Pero si la fe ha menguado, si la fe ha sido arrancada del corazón, ¿qué esperanza hay para una persona que necesita la intervención de la mano de Dios? Una de las cosas que hoy en día, hermanos, Satanás está haciendo es robarse la fe del corazón de aquellos que un día escucharon la palabra. Es más, algunos han retrocedido los caminos de Dios. No solamente se han vuelto hijos pródigos, pero en el peor de los casos, hasta aún han apostatado de la fe. Hermanos, la fe es algo tan valioso que cuando Pedro estaba a punto de caer en tentación, Jesús le dijo previamente: y yo he rogado por ti para que tu fe no falte. La fe es lo más importante que usted y yo podemos tener, la fe en Dios. Por eso Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte. Y la fidelidad tiene que ver con mantenerse con esas convicciones hasta el día que Dios nos llame a su presencia. Y yo, dice Jesús, te daré la corona de la vida. Por eso que esta instrucción que da el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a Timoteo, es que guardemos la fe. La fe tiene que ser preservada, cueste lo que cueste. Dice aquí que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Quiero que analicemos en primer lugar, hermanos, los fundamentos de lo que es nuestra fe en Jesús. Esto debemos de preservarlo, cueste lo que cueste. El apóstol Pablo llegó de tal manera, hermanos, a decir ya en sus últimos días: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, oiga bien esto, la fe. En otras palabras, en las batallas que Pablo tuvo, Satanás le quiso robar la fe. ¿Cómo? A través de circunstancias, a través de injusticias, a través de prisiones, flagelos, la hipocresía y tantas cosas que este hombre pasó. Sin embargo, él llegó a decir: he guardado la fe. Porque el diablo lo que quiere hacer sobre cualquier cosa es robarnos la fe. Porque si nos roba la fe, entonces destruye completamente todo. ¿Por qué? Porque la iglesia, dice, es columna y baluarte de la verdad. Entonces, si los fundamentos y las columnas son quitadas de un edificio, ¿qué le espera todo el resto de la edificación? Se viene al suelo. Entonces, la fe es fundamental. Y la fe, hermanos, doctrinal, que vemos aquí en este versículo 16, vemos, hermanos, aquí prácticamente una columna vertebral que usted y yo tenemos que preservar, cueste lo que cueste. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, es decir, el misterio de la fe. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí nos habla prácticamente de lo que es la salvación. Y la salvación comienza con la encarnación. Por eso dice, Dios fue manifestado, oiga esto, en carne. La Biblia nos dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 14 de ese capítulo dice, y aquel verbo se hizo carne. Nos está hablando que Dios tomó forma humana. Por eso, el nombre, uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice, hermanos, categóricamente, por ejemplo, en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es claro, Jesús es Dios, hecho carne. Ahora, por eso que cuando nosotros, hermanos, tenemos esa convicción, Dios tomó forma humana con el objetivo de traernos salvación por medio de su muerte expiatoria y su resurrección. Por eso la Escritura dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Dice que si confesamos que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. O sea, el cuerpo de Cristo, hermano, esa relación Dios-hombre, el hecho de que Dios se haya hecho humano, hermanos, sin dejar de ser Dios, 100% Dios y 100% humano, ese cuerpo sirvió para muchos propósitos, pero el más grande de todos es para cargar el pecado de toda la humanidad. Por eso la Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, nosotros podemos recibir el perdón de pecados por el pago que Dios hizo en la cruz del Calvario, llevar nuestra culpabilidad. Y cuando yo creo que Dios en su cuerpo llevó mi pecado, entonces soy absuelto de culpa, porque ya Dios lo hizo por mí. Entonces, por eso la Biblia dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe en la obra de Cristo. Entonces, esa fe en la obra expiatoria y en la resurrección de Cristo, hermanos, también fue ratificada, confirmada por el Espíritu Santo. Por eso dice acá, justificado en el Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo confirmó a la persona de Jesús, que era el Mesías, es decir, Dios hecho hombre, lo confirmó a través de todo lo que Dios, el Señor Jesús, hizo en la tierra. En una oportunidad Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. El Espíritu Santo, obrando a través de Cristo, lo estaba justificando, es decir, lo estaba vindicando. La palabra justificar se puede traducir aquí como vindicación. Entonces, el Espíritu Santo estaba ratificando, estaba confirmando que Jesús es Dios hombre. Y entonces, y no solamente a través de las obras que Jesús hizo, pero también, hermanos, a través de la resurrección. Porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios levantó a Jesucristo entre los muertos. Dice, si el Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo entre los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Por eso dice acá, justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo testificó, pero no solamente el Espíritu Santo, pero también dice, visto de los ángeles. Aquí nos habla que es, hermanos, los ángeles también testificaron de la obra de Cristo. Vemos, hermanos, el anuncio que le da el ángel a la Virgen María. Cuando vino esa salutación y le dijo, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, los ángeles respaldando, testificando de esa obra, de esa concepción milagrosa, la formación de ese cuerpo en el vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, pero también a través de su ministerio. Vemos a los ángeles, por ejemplo, cuando Jesús estaba en Getsemaní, dice, y los ángeles le fortalecían. Me imagino, la Biblia no lo dice, pero los ángeles, me imagino, le decían, adelante, sigue adelante, en los momentos más oscuros de su ministerio y de su vida, cuando estaba en Getsemaní. Pero vemos también los ángeles que testificaron y le dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Entonces, los, no solo los ángeles han testificado de la obra de Cristo y del Evangelio, pero también nosotros, los creyentes. Por eso dice, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Entonces, ahora usted y yo también formamos parte de esos testigos gloriosos. Hermanos, es un privilegio que Dios nos da de poder recibir, hermanos, la salvación y poder decir, sí, Dios lo hizo en mí. Él me perdonó. Oiga esto, cuando usted recibe el perdón de pecados, ¿qué es lo que inmediatamente recibe? Recibe una liberación de un sentimiento de culpa. El pecado es quitado. Entonces, aunque en su memoria pueda existir en un recuerdo, pero ya no siente la carga de la culpa. Y eso, hermanos, no es un lavado de cerebro, es un lavado del corazón. Es porque literalmente a nivel del espíritu es quitada, hermano, el pecado y por ende la culpabilidad. Y eso nos convierte a nosotros en testigos. Dice, creído en el mundo. No solamente que nos perdonó, pero que nos ha dado de su Espíritu Santo. Y nadie lo puede negar, el que ha nacido de nuevo, no puede negar la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Y es la tercera persona de la Trinidad viviendo en su vida, es el sello de lo que es en sí la salvación. Entonces ahora nosotros nos convertimos también, como dijo el Señor Jesucristo, y recibiréis poder y me seréis testigos. Ahora nosotros también podemos testificar de la verdad que Dios se hizo hombre, tomó forma de hombre y llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados, y por ese perdón ahora somos justificados y nosotros nos unimos a ese testimonio. Pero también dice recibido en gloria. Nos está hablando de su ascensión y nos habla de su retorno. El Señor Jesús, cuando iba a lavar los pies de los discípulos, en Juan capítulo 13 dice, y como Jesús sabía que su hora había llegado y que tenía que volver al Padre, entonces se levantó, dice, y se ciñó una toalla. Hermanos, ¿por qué volvió? Porque está hablando de una confirmación de su naturaleza divina y viene por segunda vez. ¿Por qué sabemos que viene por segunda vez? Porque Él es Dios y Dios no miente, hermanos. Él prometió que vendría la primera vez y efectivamente se cumplió al pie de la letra. Para que usted tenga nada más una breve panorama, en las últimas 24 horas de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra, antes de morir, se cumplieron 29 profecías. Es decir, más o menos a un ritmo de 40 minutos se iban cumpliendo profecías de más de 3.000 o 4.000 años y así sucesivamente, y se cumplieron todas a cabalidad. Entonces fue recibido en gloria, y hermano, y en gloria Jesús viene por segunda vez. Entonces esta prácticamente es la base y la columna de la iglesia. Por eso Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, oiga bien esto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia no es Pedro, el fundamento de la iglesia es Jesús, nuestro Señor. Ahora, ese fundamento no tiene que ser robado. Por eso tenemos que pelear la buena batalla de la fe, mantenernos ahí, firmes, aunque vengan circunstancias difíciles a nuestra vida, nos podamos decepcionar por malos testimonios, vengan las doctrinas que vengan, pero hermano, nosotros tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído. Ahora, hoy en día estamos viendo una crisis del abandono de la fe de algunos cristianos. Por eso dice en el capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hermanos, y esta es una crisis, y es uno de los ataques más violentos que estamos viendo, un ataque espiritual. Por eso Jesús en una oportunidad dijo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, porque muchos se han dejado robar ese tesoro. Por eso Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pedro, eso es lo más importante, el mantener la fe en la persona de Jesús y en su obra, es decir, en la columna vertebral de la doctrina bíblica, eso, hermanos, nos mantiene a nosotros en comunión y con una vida espiritual con el Señor. Por eso cuando dice aquí, pero en los postreros tiempos, dice el Espíritu claramente, algunos, dice, apostatarán de la fe. Entonces, estamos hablando aquí de una profecía sobre la infidelidad a la fe en Jesús, es decir, la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? La palabra que se traduce aquí del griego, en los tiempos, digamos, del griego clásico, se ocupaba cuando habían algunas revueltas, habían algunas especies de golpe de estado o alguien se, dentro del, digamos, del gobierno mataba a los reyes y esta revuelta hacía que la persona, el asesino, se convertía en, digamos, en el próximo líder, el rey o gobernador o lo que sea. Entonces, esa palabra que se traduce aquí como apostasía significa literalmente apartarse de, es decir, es una revuelta. Lo que está diciendo acá es que habrá una revuelta espiritual, es decir, el abandono y rechazo a la fe. En los tiempos del profeta Elías sucedió, la nación de Israel se volvió apóstata. Se volvieron a los Baales. Elías parecía que él era el único que mantenía fidelidad a Dios. Pero Dios le dijo, pero hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. O sea, hay un pequeño remanente. Entonces, conociendo, hermanos, que a través de la profecía bíblica, si el Espíritu Santo dice claramente que esto va a suceder, es más, ya está sucediendo. Entonces estamos hablando que la apostasía es un pecado que solo el nacido, oiga esto, de nuevo lo puede cometer. Alguien podría decir, no, pero la Biblia dice, y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Bueno, ahí lo dice. ¿Por qué salieron de la iglesia? Porque no habían nacido de nuevo. Esos no nacieron de nuevo. Por eso, aunque hay gente que llega a los templos, parecen que son hijos de Dios, pero no lo son. Salieron de nosotros, dice, porque no eran de nosotros. Pero la apostasía es un pecado que solamente una persona nacida de nuevo, porque no puede apostatar de algo que nunca tuvo. Porque la palabra apostasía significa apartarse de, o el abandono o el rechazo de la fe. Entonces, al haber abrazado a Cristo, la salvación, él creyó que Dios tomó forma humana, murió en la cruz del Calvario, resucitó para el perdón de nuestros pecados y vida eterna, confirmado por el Espíritu Santo, testificado por los ángeles, un día se convirtió en un testigo de Cristo y a la vez sabía que ascendió y viene por segunda vez. A pesar de eso, algunos, no todos, algunos se abandonarán la fe. Entonces, esto, hermanos, es sumamente delicado, porque es un fenómeno espiritual. Yo le llamo a esto un fenómeno espiritual canceroso que no puede ser detenido. Va a ocurrir. Si el Espíritu dice claramente que eso va a suceder, así va a ser. Por eso, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 2, dice así: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía es una de las señales de los últimos tiempos, no solamente los terremotos, las guerras, el hambre, la violencia, sino también la apostasía. Es decir, que hermanos en Cristo Jesús, que estuvieron sirviendo al Señor, oiga esto, llenos del Espíritu Santo, y a pesar de eso, estas personas le darán la espalda al Señor Jesús. Este es un problema serio y esto es algo, hermanos, que es uno de los pecados más difíciles que alguien puede llegar a cometer, pero se va a dar. Entonces, por eso usted y yo tenemos que estar alertas. Y el Espíritu de Dios, hermano, nos deja aquí en su palabra para que entendamos que si esto va a ocurrir, bueno, yo tengo que, hermano, preocuparme por mí mismo. Recuerde que si la mujer más inteligente sobre la faz de la tierra, Eva, fue engañada, ¿qué de nosotros? Nosotros necesitamos, hermanos, entender cómo es que se da este fenómeno. Entonces veamos aquí, hermanos, lo que menciona aquí la palabra de Dios, algunos de estos anzuelos que hacen que un momento dado la persona caiga en la apostasía. Dice este versículo, escuchando, dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Veamos aquí algunos de los anzuelos diabólicos para llevar a algunos creyentes a apostatar. En primer lugar, al darle ventaja de duda a Satanás sobre la palabra de Dios. Hermanos, cuando hay un cristiano que empieza a dudar que la Biblia es la verdad absoluta Entonces le da espacios a que el enemigo lo ataque. Lo único absoluto en esta vida es Dios y su palabra. De ahí todo es relativo. Pero si alguien llega a decir la Biblia contiene la verdad o parte de la verdad, eso es diabólico. Porque lo que está haciendo es decirle que hay fallas en la palabra de Dios. No existe ningún error en la palabra de Dios. Entonces, así pasó con Eva. Satanás le introdujo una duda. ¿Sabe Dios que el día que comáis de este fruto seréis como Dios? Ella dijo, ¿de verdad? Así es. No, pero Dios ha dicho, no, no. Y Satanás le dijo, no es así. Yo te estoy diciendo, Eva, que Dios está mintiendo. Hermano, no se deje dar a tol con el dedo, por favor. La única verdad absoluta, absoluta, es la palabra de Dios. Y no existe ningún otro libro inspirado por Dios más que la palabra del Señor. No existe otra, no otro argumento. Si de repente aparece por ahí una persona que dice, Dios me ha revelado una nueva doctrina, repréndalo en el nombre de Jesús, porque ese es un demonio hablando a través de esa persona. No existe tal cosa. Por eso dice el Apocalipsis, hay de aquel que le quita o le añade a este libro. Hermano, no se le puede quitar nada a la Biblia ni se le puede agregar. Entonces, yo tengo que creer en la verdad. Ahora, si yo tengo duda y estoy, hermano, en ese dilema, ¿qué va a pasar? Me convierto en carne de cañón para la apostasía. Porque entonces voy a creerle a los espíritus engañadores. ¿Y quiénes son esos espíritus engañadores? Son conferencistas poseídos por demonios, espíritus engañadores. Vean, la palabra oír, cuando dice aquí, oirán o escuchando espíritus engañadores, la palabra, hermano, significa aferrarse o dirigirse o dirigir la atención a. Es decir, no solamente oír por el oír, sino que implica que ahora mi corazón se orienta a lo que estoy escuchando. Entonces le estoy dando ventaja de duda al error. Entonces, ¿qué pasa? A través de la duda vienen los espíritus inmundos y entorpecen el discernimiento y hacen que la persona crea la mentira como verdad. Entonces ahí es donde se levantan los falsos cristos, los falsos predicadores, falsas personas que están comunicando el evangelio, pero que no es el evangelio de Dios, sino que es un evangelio diferente, como lo dijo Pablo. No es que haya otro evangelio, dijo Pablo, sino que algunos han perturbado, han distorsionado la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de lo que escuchamos por radio, televisión, detrás de los púlpitos, la literatura, todo. Porque algunos, oiga bien esto, si no están firmes en la fe, van a ser traspasados por el error. Acab una vez creyó que todo le iba a salir bien en una batalla. Iba totalmente cubierto ese rey de Israel con su armadura real. Pero dice la Biblia que una flecha a la deriva lo hirió. Entró en una pequeña ranura en su armadura, lo hirió y horas después falleció. Satanás sabe a aquellas personas que andan creyendo la mentira o que tienen duda sobre la palabra de Dios. En ese lugar el enemigo lo va a atacar. Por eso, hermanos, si alguien quiere guardarse, tiene que tener ese yelmo de la esperanza bienaventurada que tenemos en Cristo, la palabra. Pero si estamos dudando de la Biblia, vamos a tener problemas porque puedo ser candidato a la apostasía. Y en segundo lugar, oyendo, dice, doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios, hermanos, son muchas. Pero solo le voy a mencionar algunas porque en esta semana todos leímos en el periódico y lo hemos visto siempre, o casi siempre, promoviendo el yoga. Les voy a decir esto, hermano. El yoga, algunos hasta, hermanos, lo están recomendando para que supuestamente tenga mejor concentración, desarrollar la inteligencia para poder tener mejor salud. Mentiras. El yoga es hinduismo puro. Comenzando con los ejercicios asana y terminando en el yoga tantra. Todo es hinduismo. Ahora, usted dirá, hermano, pero eso nos ayuda. Bueno, usted ha estado, yo le pregunto, ¿ha estado en la India? Yo sí he estado en varias oportunidades. Y he podido ver con mis ojos y percibir en el ambiente. Personas al salir de los hoteles o de donde anda, hermano, la gente haciendo meditación trascendental, invocando a sus ídolos, haciendo prácticas de yoga, así todo lo, gente, hermano, le hemos visto endemoniados, literalmente endemoniados, gente poseída por demonios. Hermano, ¿cómo es posible, por ejemplo, hermano, cómo quita la opresión diabólica, quita el razonamiento lógico? Le dan la leche de la vaca, no se la dan a los niños están desnutridos y se la dan a las ratas. Y adoran la rata y permite que las ratas se le suban por todos lados. Usted entra a un banco, por ejemplo, o a otro establecimiento y usted no puede, si se le sube una rata en la India, usted debe estar tranquilo, especialmente las hermanas. ¿Sabe por qué? Porque si usted tira esa rata, usted está maltratando a uno de sus dioses y ahí le pueden golpear o lo pueden matar. Así que ellos, es como la imposición de manos, que es una bendición. Ahí dice, lo está bendiciendo tal Dios. No, hermano. Cuando uno llega a esos lugares, uno se da cuenta de las opresiones y las obras del diablo, pero tan profunda. Entonces, aquí muchos, perdónenme, pero hay muchos ignorantes, que, y especialmente hermanos en Cristo, que están metiéndose al yoga, por favor. Entonces, ¿qué me dice usted? ¿De dónde viene la paz? La paz viene del príncipe de paz, el que dijo, no, dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Aleluya. Y la paz de Dios es la verdadera paz. Lo demás es una mentira, es un engaño a nivel espiritual. Es, hermano, es una manipulación sobre los sentimientos y sobre la voluntad de la persona. Y tarde o temprano va entrando en una degradación. Lo mismo sucede con como la imaginación dirigida. Muchos catedráticos, muchos maestros en las escuelas los practican y hacen que los niños lo hagan eso. De repente le dicen al maestro, póngase de pie. Ahora imagínense que están en la punta de una nube y ustedes son unos pajaritos. No permita que sus hijos hagan tal cosa. ¿Sabe por qué? Porque los están induciendo al hinduismo. Si usted no quiere que sus hijos tengan perturbaciones nocturnas, de repente sueños que los hermanos les producen escalofríos y opresiones y tantas cosas espirituales. Muchos padres creen esas cosas. ¿Por qué? Porque muchos papás y mamás ignoran la palabra de Dios y le dan ventaja a doctrinas de demonios. Lo mismo sucede con la inducción a la hechicería por medio de la literatura. Hace unos meses atrás, en Inglaterra se decretó que el Ministerio de Educación, que el libro de Harry Potter tenía que leerse como parte de la literatura de los niños en toda Inglaterra. ¿Qué significa eso? Inducir a los niños a la brujería, a la hechicería. Entonces los niños, hermanos y jóvenes, más adelante van a entrar, hermanos, a una opresión espiritual para poder ser controlados y dominados y robarles completamente la fe en Jesús. El egocentrismo, es decir, el humanismo también. Esa es una doctrina diabólica. Tú lo puedes hacer. Tú dirás, qué bonito se oye. Tú eres un campeón. No, que mira, tú eres capaz de hacer todas estas cosas. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros, dijo el Señor Jesús, separado de mí, nada podéis hacer. El humanismo es, prácticamente es un egocentrismo, que yo soy el capaz, yo soy el Dios de mi propia vida y de mi propio destino. Y estas cosas hasta aún se predican detrás de los púlpitos. Lo que está induciendo es a que la persona deje de confiar en Dios y ponga su confianza en sí mismo. Hermanos, a lo largo de la historia bíblica hemos visto todas las naciones que hicieron esto, cayeron, hombres y mujeres cayeron. Por eso Jesús le dijo a Pedro, a la verdad tu espíritu, al espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nosotros no tenemos, hermanos, si la vieja naturaleza es lo que más problemas nos ha dado, nuestra confianza no debe estar en nosotros, nuestra confianza debe estar en Dios. Por eso Jesús dijo, tened fe en Dios. Y esa es la clave de la victoria. La fe, dice, nuestra fe es la que vence el mundo. Pero si yo desvío la fe en Dios y la pongo en mí, entonces estoy frito, hermanos. Y también, cuando no se señala el pecado en los púlpitos, ni la muerte expiatoria de Jesús, es una doctrina diabólica. ¿Por qué? He escuchado a algunos que han dicho, ¿para qué voy a predicar del pecado en la iglesia? La gente está estresada. ¿Para qué la voy a estresar más? Es como que usted llegue donde el médico y el médico, después de ver los análisis de laboratorio, tomografías computarizadas y todo lo demás. Y el médico de Beno dice, bueno, tiene, por decir algo, 1500 de triglicéridos y 3000 de colesterol. Entonces, y el doctor, para no estresarnos, dice, no tenga problema, coma lo que quiera. Puede comer chicharrón, puede comer lo que usted se le antoje. Por no estresarme, me va a mandar a la tumba. Entonces, hermano, le voy a decir una cosa. El hecho de no mencionar el pecado, eso significa, hermanos, es no amar a la persona. ¿Por qué? Porque hay respuesta para el pecado. Y la única respuesta es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, para el perdón de pecados. Entonces, estamos hablando de doctrina de demonios. Entonces, cuando alguien se expone a oír a estos conferencistas, hermanos, que están poseídos por demonios, y le doy lugar, a, hermanos, a darle una ventaja de duda a lo que está diciendo y a lo que estoy conociendo, ya sea por literatura, por la enseñanza en clase, lo que sea, hermano, eso me va a traer a mí prácticamente un gran problema. ¿Por qué? Porque entonces estoy próximo a caer en lo que es la apostasía. Ahora, ve aquí la estrategia del diablo, ¿cómo lo hace? En el versículo 3 dice aquí, prohibirán, oiga, quizás comenzando con el versículo 2, pues dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Aquí hay tres cosas. Primero, van a introducir la mentira para que la crean encubiertamente. Una de las cosas, oiga esto, es la doctrina de la prosperidad. No es otra cosa que la idolatría al materialismo. ¿Desde cuándo la avaricia hay que santificarla? La avaricia es pecado, no se le puede santificar. Dios aborrece eso. Entonces, pero la doctrina de la prosperidad, ¿qué le enseña? A que la gente en las iglesias crea que su vida consiste en los bienes que posee. Cuando Jesús dijo que la vida no consiste en los bienes que se poseen, entonces yo tengo que creer a la palabra. Pero hay algunos que han creído eso porque quieren vivir, tener vidas de ricos y famosos. Y entonces, y también cayendo encubiertamente otras doctrinas como es el positivismo, sustituyendo la fe en Dios por la fe en uno mismo. Entonces, este tipo de cosas, hermanos, hacen que se abra una brecha para caer próximamente a la apostasía. La segunda estrategia es desvirtuar el matrimonio. Oiga lo que dice, prohibirán casarse. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con la doctrina, con la apostasía? Pues tiene que ver mucho. Porque el desvirtuar el matrimonio, en el fondo, es desestabilizar la sociedad, es decir, traer anarquía. Porque el matrimonio es el núcleo de la familia, y el núcleo de la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, si se atenta contra la primer célula, entonces los tejidos, en donde quiera que se pueda extender la sociedad, la va a afectar con un efecto dominó. La palabra aquí, dice aquí la palabra, y él dice, y prohibirán casarse. La palabra prohibir o impedir, hermanos, significa obstaculizar o refrenar. Es decir, van a empezar a obstaculizar y a impedir o a refrenar que el matrimonio se realice como la Biblia lo ha establecido. Dice la Biblia en el libro de Génesis que Dios creó al hombre y la mujer, y Él los bendijo y Él los unió. Por eso dice, y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El matrimonio es bendecido por Dios, ¿sí o no, hermanos? Es bendito del Señor. Porque en ese núcleo, hermanos, ocurre una cosa, y es que bendice todo el seno familiar y bendice a la misma sociedad. Pero hay algunos que están tratando de encontrar alguna falsa justificación para desvirtuar o impedir que el matrimonio. Una de ellas es que algunos empiezan a sacar estadísticas que de tantos matrimonios, tantos terminan en divorcio. Eso no significa desvirtuar el matrimonio. El problema es que algunos no siguen los lineamientos para poder unirse en matrimonio. Por eso muchos han fracasado. ¿Por qué? Porque no han puesto a Jesús como fundamento. Pablo dijo, si yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo, si no se pone a Jesús primero en el matrimonio, cualquier, hermano, sentimiento, cualquier deseo, cualquier proyecto que se haga, va a fracasar, porque Jesús no es el fundamento. Por eso fracasan muchos matrimonios, aunque sean algunos que han estado en las iglesias, Porque no pusieron a Cristo como fundamento, sino pusieron sus propios proyectos, sus propias ideas, sus propias emociones. Sustituyeron a Cristo el Señor. Ahora también por la práctica de las supuestas culturas avanzadas. Por ejemplo, en el país de Islandia, hoy en día, pues parece que es un país donde se cree que es completamente ateo, no creen en Dios y no creen en el matrimonio. Entonces, algunos dicen, estos países que están tan avanzados, y nosotros tercermundistas, no. Podemos estar retrasados un poquito en unas cosas, pero en la palabra de Dios es otra cosa, hermanos. Ellos sí están en la oscuridad. Y con muchas otras naciones, muchos otros países. Pero nosotros no tenemos que imitar culturas que tarde o temprano van a fracasar. Además, también por el posmodernismo liberal y el replanteamiento erróneo de la familia y la legalización de la homosexualidad. Entonces, algunos países que han estado ya legalizando el matrimonio homosexual, hermanos, algunos dicen, no, es que si estos países lo están haciendo, nosotros también. No me cabe la menor duda que nuestro país está siendo presionado por organismos internacionales y que nuestro país no accede a eso, a ese nuevo replanteamiento de la familia que están ahora tratando de introducir también en las escuelas, donde se les está enseñando a los niños que también no solo existe hombre y mujer, pero puede existir también una preferencia sexual. Entonces, y le están dando la oportunidad que los niños escojan entre la de los 5 y 6 años cuál va a ser su preferencia sexual y que es normal ser homosexual. Entonces, ese tipo de cosas, claro, hermano, hay presiones económicas, si no nos sueltan el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Muchos se van a vender. Por tener dinero van a meter ese tipo de leyes. Si alguno de ustedes está aquí, está en el gobierno, cualquier institución privada, hermano, ¿qué va a defender usted? ¿Va a defender la política de esa persona o va a defender la palabra de Dios? Nosotros no podemos vender la verdad. Compra la verdad, dice la Biblia, y no la vendas. No vamos a ser como Judas, que vendió la salvación por 30 miserables piezas de plata. Entonces, nosotros no tenemos que vender, hermano, la salud espiritual y moral de una nación por dinero. Usted leyó, hermanos, en estos días lo que salió en los periódicos sobre esta declaración en la sentencia que se dio el 9 de junio del año 2016, hace unos días atrás, en Estrasburgo, Francia. Dice esta noticia: por unanimidad, el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo estableció textualmente que no existe el derecho al matrimonio homosexual. Los 47 jueces de los 47 países del Consejo de Europa que integran el Pleno del Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo, han dictado una sentencia de enorme relevancia, la cual fue, y es sorprendentemente silenciada por el progresismo informativo y su zona de influencia. En efecto, por unanimidad, todos los 47 jueces han aprobado la sentencia que establece textualmente que no existe el derecho al matrimonio homosexual. El dictamen fue fundado en un sinfín de considerandos filosóficos, antropológicos, basados en el orden natural, en el sentido común, informes científicos y, por supuesto, en el derecho positivo. Dentro de estos últimos fundamentos, la sentencia se basó en el artículo número 12 del Convenio de Europa de los Derechos Humanos. Dicho artículo equivale a los artículos de los tratados sobre los derechos humanos, el caso del 17 del Pacto de San José y el numeral 23 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En la historia, nada difundida esta resolución, también ha dicho el tribunal que la noción de familia no solo contempla el concepto tradicional del matrimonio, a saber, de una unión de un hombre y de una mujer, sino que no se debe imponer a los gobiernos la obligación de abrir el matrimonio a las personas del mismo sexo. En cuanto al principio de no discriminación, el tribunal también añadió que no hay tal discriminación, dado que los estados son libres de reservar el matrimonio únicamente a parejas heterosexuales. Entonces, gloria a Dios por esto, ¿no? Sin embargo, muchos van a pelear en contra de ello y se van a oponer. Ahora, ¿por qué? Dice aquí la Biblia, fíjense bien, prohibirán casarse. Porque la intención del diablo es destruir en sí misma la sociedad. Porque si destruye el matrimonio y la familia, lo ha destruido todo. Hermanos, hay estudios, muchos estudios del beneficio del matrimonio. Yo les voy a leer algunos de estos, algunos beneficios del matrimonio. Uno de ellos es que provee los niveles más altos de placer sexual y realización personal en los hombres y en las mujeres. Si alguien quiere tener un verdadero placer sexual, que sea con su esposa o con su esposo. Es lo que está diciendo. Fuera de ahí no existe verdadero placer sexual. Esto es lo que dicen estudios científicos. Segundo, protege contra los sentimientos de soledad. Por eso es que es importante el matrimonio. ¿Por qué? Porque espiritualmente produce, hermanos, compañerismo. Tercero, protege a las mujeres de la violencia doméstica y general. ¿Por qué? La mayoría de las mujeres que son abusadas en violencia son personas que no están dentro del marco del matrimonio, aunque hay casos, ¿no? Cuarto lugar, realza la habilidad que los padres tienen para criar a los hijos. Los padres se convierten en emprendedores, en innovadores en la crianza de sus hijos. Quinto, ayuda a crear mejores empleos y de mayor confianza. Por eso que cuando usted pone ahí, por ejemplo, si usted es soltero, lleva una desventaja. ¿Por qué? Porque un soltero no tiene tanta estabilidad como una persona casada. Aún para migrar, ¿no? Si usted dice, usted, mire, he conocido un caso que le negaron la visa porque era soltero. No estoy diciendo que se case ya, por favor, ¿no? Pero hay casos, ¿por qué? Porque el soltero dice, bueno, toma decisiones y solo está viendo por sí mismo, pero no hay algo que tenga un arraigo. Pero importante, porque en una persona casada crea mejores empleos y de mayor confianza y también aumenta los ingresos y los ahorros individuales. Entonces, en la economía mejora también, en todas las áreas mejora. Por eso que, hermanos, no dejemos que el diablo, hermanos, nos quite nuestra fe atacando, oiga bien esto, primero introduciendo hipócritamente doctrinas que no son bíblicas, pero ocupando la palabra de Dios como un pretexto. Segundo, no deje que su matrimonio, ni de otros, pueda ser desvirtuado. No apoyar nada que va en contra del matrimonio, porque el que atenta contra el matrimonio es mucho más frágil a la falsa doctrina y caer en la apostasía. Porque está comprobado que una persona cuando ha caído en la inmoralidad sexual, entonces es una persona mucho más vulnerable a caer en errores doctrinales. Y la tercera estrategia es la devoción al cuerpo. Versículo 4 y 5, y dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada hay de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿A qué se refiere? A lo que dice en el versículo anterior, que prohibirán, dice, abstenerse de los alimentos que Dios creó. Oiga, hermano, Dios ha creado cosas lindas, ¿no? Entonces, entre ellos están los alimentos. Entonces, los alimentos, usted y yo tenemos que participar. Pero ahora, ¿a qué se debe esta prohibición? ¿Por qué van a obstaculizar? Porque, hermano, la intención final es la devoción al cuerpo. Es decir, producir una idolatría de mi cuerpo, como lo hicieron los griegos y los romanos. Ahora, ¿por qué? Porque algunos dicen, bueno, es que yo tengo que tener una figura, tengo que tener... aunque sea un poco abultada, pero bueno, la figura. Tengo que tener una vida saludable. ¿Por qué? Porque todo hoy en día, note bien esto, todo es enfocarse en el cuerpo. Todo, todo. Entonces, está bien cuidarse, está bien hacer ejercicio, está bien buena alimentación balanceada, pero no al punto de idolatrar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el idolatrar el cuerpo, la persona se convierte en egoísta, no le importa nada, ni a Dios, no le importa ni a otras personas, sino que él mismo entonces se convierte en una víctima de la falsa doctrina. Y un cristiano que le da tanto énfasis al cuerpo, está bien, hay que cuidarlo porque es templo y morada del Espíritu Santo, pero si llega a un punto, hermanos, que cae a la idolatría de su cuerpo, entonces lo que va a pasar es que esta persona será vulnerable a caer en la apostasía. Ahora, vean cuáles son las medidas para no perder la fe. Vemos aquí en el versículo 6, vemos algunos consejos importantes. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Hay que retener, hermanos, la sana doctrina que usted y yo hemos recibido por la palabra de Dios. aunque traten de desacreditar el evangelio por los malos testimonios o ejemplos de otras personas. Hermano, hay gente, hermano, que dice, no, yo ya no sigo a Cristo, me voy de la iglesia porque fulano me sirvió de pie de tropiezo. Usted y yo, hermanos, tenemos que seguir a Cristo. Jesús es el que murió por mí, resucitó y que viene por segunda vez. No es la persona que me sirvió de pie de tropiezo. Entonces, ni tampoco por algunos escritos, hermanos, pseudoapostólicos, como los libros que se escribieron del siglo II, III y IV, que dicen, no, es que son los evangelios, pero son, hermanos, son lo que se conoce escritos gnósticos. Y aún han salido a lo largo de toda la historia y actualmente que están tratando de desvirtuar la palabra de Dios. Hermanos, la sana doctrina tengo que preservarla. Lo que está revelado en la palabra es la palabra. Y algunos están aceptando, y especialmente hay programas en televisión como Nat Geo, como Discovery Channel y otros, hermanos, que presentan algunas supuestas verdades. Y cuando uno mira eso dice, qué barbaridad. La gente lo presenta como verdad cuando no es verdad. Veamos, hermanos, la segunda medida, no solamente retener la sana doctrina, sino desechar las fábulas doctrinales. Oiga, hay fábulas doctrinales. Nosotros como cristianos tenemos que estar muy atentos a lo que escucho por televisión, por radio, detrás de los púlpitos y lo que leo de literatura, aunque se llama cristiana. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Qué está diciendo? Desechar fábulas doctrinales. Hay muchas cosas que no están en la Biblia, son fábulas. Y eso, hermano, la verdad, hermano, está en la palabra. Pero, hermano, competir contra la verdad con una fábula no trae el poder de Dios. Por eso Pablo dijo, no me he propuesto saber entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces tengo que desechar toda fábula doctrinal fuera de mi vida. No la quiero. No tengo que considerarla. Tercero, procurar tener más comunión con Dios. La segunda parte de este versículo dice, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Mire, hermano, aquí no se está hablando de tener más comunión con Dios. En los tiempos del apóstol Pablo, toda la vida cívica giraba alrededor de los gimnasios. El lugar, hermano, donde era más popular, donde había más compañerismo, donde la sociedad interactuaba, eran los gimnasios. Y ahí habían máquinas y todo para hacer ejercicio. En aquel entonces, no estoy diciendo que lo haga, por favor, lo hacían en forma desnuda. Desnudo, estaba haciendo ejercicios y todo lo demás. Aquellos que han, por ejemplo, han ido a... Y saben que los baños también eran sin puertas y nada. Recuerdo que una vez estuvimos en las ruinas de Éfeso y los baños públicos son de piedra y tienen su agujero y todo lo demás, y por ahí pasaba un canalito con agua que corría, que se llevaba los desechos. Pero todos estaban, hermanos, ahí sentaditos, desnudos, hombres y mujeres. Y, oiga esto, eso es lo que nos dijo la guía, nos dijo, y había otro canalito de agua que pasaba ahí por debajo, así debajo de los pies, entonces, y para limpiarse ocupaban una esponja y se la prestaban. Ay, Señor. Entonces, esa era la vida grecorromana. Entonces, ahí me tomé una foto, voy a decir, no, pero vestido. Pero dice, en el gimnasio era donde interactuaban. Entonces, y claro, Timoteo, joven, claro, todo joven, todos llegaban al gimnasio, tener buena musculatura, todo lo demás. Entonces, pero Pablo dice, mira, ejercítate en la piedad. Pero le dice una cosa, porque le dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es bueno, en otras palabras, pero es poco. Así que no le estoy diciendo que no vaya al gimnasio. Lo malo que es, hermanos, es cuánto tiempo le dedico al gimnasio en comparación a mi comunión con Dios. Ahí sí. Si usted le dedica una hora al gimnasio y no le dedica ni siquiera 15 minutos en oración, es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice es pecado. Eso, hermano, entonces El problema, hoy en día estamos tan distraídos. Entonces, ¿cuánto tiempo usted anda trotando por las calles? La pregunta es, ¿cuánto tiempo ha ocupado para evangelizar? Para llevar a su familia a los pies de Cristo. No tengo tiempo, dice. Pero tiene tiempo para hacer ejercicio. El que tenga oídos para oír, que hoy yo no sé a quién le estoy hablando. Pero, hermanos, dice, tenemos que, hermanos, procurar tener más comunión con Dios. Es lo que dice, ejercítate en la piedad. Ahí tengo que ejercitarme en la oración, en la comunión, en la obediencia. En cuarto lugar, mantener viva la esperanza de la segunda venida de Cristo. Es otra medida importante para que no me robe la fe. Pero eso es lo que dice el versículo 10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Esperanza. No pierda su esperanza, hermano. Tenemos en Cristo el Señor. Cristo viene pronto. Gloria al Señor. Entonces, cuando usted está viendo todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, tanta muerte, tanto crimen, levantamiento de nación contra nación, el terrorismo, la muerte, hermano, tanta destrucción, tanta injusticia, tanta maldad, usted dice, pero Señor, ¿y cuándo? Usted mantenga su mirada en la bendita esperanza. Cristo viene pronto y Él es el que va a poner, hermanos, como dice la Biblia, Él regirá las naciones con vara de hierro. En otras palabras, con justicia. La verdadera justicia, hermanos, va a ser establecida cuando Cristo venga. Y le voy a decir esto, no por ningún partido político, sea cual sea el color. Hermano, la verdadera justicia, Cristo la va a establecer, punto. Y la Biblia así lo dice. Pero también, hermanos, otra medida importante, la dice el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué está diciendo? Santidad en todas nuestras actividades, santidad en las relaciones humanas, santidad en las negociaciones. Todo lo que tenga que ver con comercio, con trabajo, en todo, todo, todo. Me está diciendo, hay que ser ético en todo lo que se haga. Porque Satanás anda buscando fisuras en el cuerpo de Cristo, en el corazón de un cristiano, para hacerlo caer en apostasía. Si usted ha comenzado a robar, ha comenzado a engañar, usted, hermano, no trata al cliente como debe de serlo, en forma recta, justa, sino que es con mentiras. Le voy a decir esto, usted está en peligro, porque a mediano o a largo plazo, usted puede caer en un falso concepto doctrinal si no corrige esas cosas. En sexto lugar, versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En otras palabras, instruirse e instruir en la palabra. Ocúpate en la lectura. En los tiempos, hermanos, del apóstol Pablo, la lectura se realizaba en forma privada. Todos tenemos que leer la Biblia en forma privada. La fe viene por el oído y la palabra de Dios. La palabra de Dios me instruye, me enseña. Por eso, cuando uno la lee, uno se protege. Pero no solamente eso, sino que también se leía en forma pública. Pero cuando se leía en forma pública, entonces ahí se podía exhortar, es decir, aconsejar. Y a la vez enseñar. Entonces me habla aquí que yo debo de también ser un instructor. Oiga esto, todos los que estamos aquí, hermanos, cada uno tenemos que ser instructores de la palabra de Dios a otras personas. Todos tenemos la linda oportunidad en grupos familiares de poder instruir, de poder aconsejar, de poder exhortar, de poder ayudar. Cuando yo lo hago, me protejo a mí mismo. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Calzados pues los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa el apresto? Es decir, con la urgencia, con la devoción de predicar la palabra. Eso me protege. Si yo no estoy enseñando, no estoy predicando, no estoy haciendo lo que debo de hacer, entonces la falsa doctrina me puede atacar. Usted dirá, no, a mí nunca me va a pasar. Entonces Jesús le va a decir, oh, mira, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, no confiemos en nosotros. Cuando dice aquí, mientras tanto, le dice que debe de leer la palabra, debe de instruirse en las Sagradas Escrituras y también a otros. Pero también la otra medida está, hermanos, en poder, hermanos, desenterrar el talento. Versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides, oiga, el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Predique estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En otras palabras, cuando los maestros imponían las manos sobre un alumno, eso significaba, ¿qué cosa? Significaba delegar autoridad. Estaban autorizando oficialmente a alguien para poder ejercer un ministerio. Y dice aquí, Timoteo, a ti te fue dado ese don por la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, ese talento no lo vayas a enterrar. Hermanos, pregunto, ¿qué talentos hemos enterrado nosotros? ¿Qué talentos están ahí? Oye, le voy a decir una cosa. Aquí hay demasiado talento para sacudir el mundo entero, hermanos. Si nosotros pudiésemos desenterrar y cultivar ese talento, las cosas serían diferentes. Dios quisiera usar a cada uno de una forma poderosa, maravillosa. Por lo tanto, tengo que, hermanos, avivar ese talento. Y en último lugar, tenemos que ser guardianes de nuestra propia vida. Hermano, yo tengo que cuidarme. No espere que otra persona lo ande cuidando a usted. Usted y yo nos podemos cuidar. Debemos de tomar, hermanos, conciencia y responsabilidad sobre nuestra propia vida. Dice el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo, guárdate a ti mismo, porque esa doctrina que tú la guardes para ti va a influir en la vida de otros. Yo no sé, estimado padre, si usted se ha estado renegando, ha estado blasfemando quizás, y ha estado diciendo cosas en contra de Dios y de su palabra por la situación que usted está viviendo. Ahora, los que lo oyen, ¿qué dirán? ¿Qué están pensando? Están prácticamente diciendo, si mi papá y mi mamá no creen esto, ¿cómo yo voy a creer? Por eso le dice, persiste tú en ello, haciendo esto te salvarás a ti mismo. En otras palabras, te protegerás y protegerás a los que te oyeren. Entonces tengo que ser guardián de mi propia vida y del evangelio. Hermanos, estamos en tiempos delicados, muy peligrosos. Por eso el consejo es, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El fundamento de la fe ya ha sido establecido por la palabra. Hermanos, van a abandonar algunos el camino de la fe. Ya sabe cómo, a través de la introducción de doctrinas que entrarán encubiertamente en la iglesia, aparentando que son doctrinas bíblicas, pero no lo son. Desvirtuando el matrimonio, rompiendo el vínculo matrimonial y adorando su propio cuerpo. Entonces, esos son los que serán, hermanos, candidatos a caer en el pecado de la apostasía, apartarse de los caminos de Dios. Pero usted y yo tenemos que tomar medidas. Uno, retener la sana doctrina. No importa. Si usted está pasando momentos críticos, diga, Señor, no importa. Te seré fiel hasta la muerte. Deseche las fábulas doctrinales. Procure tener más comunión con Dios. Mantenga viva la esperanza. Vive en santidad. Instruya en la palabra e instruya a otros. No entierre su talento y a la vez guárdese a sí mismo, protéjase usted, sea usted su propio guardián de su vida, de su corazón y de la palabra de Dios, y ella le va a guardar. Padre, venimos delante de ti en esta hora, dándote gracias. Señor, te pido para gloria de tu nombre, que tú, Señor, nos guarde, nos protejas de caer, Señor, en todas estas desviaciones doctrinales que pueden en un momento dado robarse lo más precioso de nuestra vida. El tesoro que está en nuestro corazón eres tú, Señor. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a no dejarnos robar por el diablo este tesoro. Señor, te pido para tu gloria que si hay un hermano, una hermana que ya empezó a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios, algunos han entrado a aceptar ciertas doctrinas dentro de las iglesias que no son bíblicas, que no es otra cosa que fábulas doctrinales, Señor, te pido que le ayudes a renunciar a esto, que lo deseche, pero que a la vez también, Señor, Padre, el matrimonio como tú lo estableciste es lo correcto. No aceptar ninguna enmienda al matrimonio de hombre y mujer, porque eso es lo que va a traer sencillamente es una anarquía social. Y a la vez, Señor, guarda tu iglesia de adorar cada uno que ande adorando su propio cuerpo, que no te dé tiempo a ti. Señor, te pedimos que nos limpie y nos perdones. Señor, te pido para gloria de tu nombre que bendigas a tu pueblo. Guárdanos, Señor, de ser víctimas, de ser atrapados por el diablo a través de algo que a lo mejor algunos se cuidaron de caer en otra clase de pecados, pero podrían caer en una falsa doctrina y que el Satanás los pueda llevar al pecado de la apostasía. Señor, guarda tu iglesia. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que tengan un lindo día, que lo disfruten en el Señor.